Estamos leyendo dentro del cuaderno de Pesaj, estamos en los escritos del Rabash, página 128, estamos en el título Ven al Faraón. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, KFCYL, las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Cuaderno de Pesaj, escritos del Rabash, página 128, artículo Ven al Faraón, segunda columna abajo, y empezamos, y por esto fue dicho. Y por esto fue dicho, Ven al Faraón, es decir, que iremos juntos, que también yo voy contigo, porque yo cambiaré la naturaleza, y yo quiero que solamente tú me pidas que yo te ayudaré a cambiar la naturaleza e invertirlo del deseo de recibir al deseo de influir. Otra vez. Y de esto fue dicho. ¿Qué significa de esto fue dicho? Sobre las confusiones, sobre las carencias, sobre las debilidades. De eso fue dicho. Ven al faraón. Es decir, que iremos juntos. Que yo también voy contigo. El Creador le dice a Moisés, el punto de Moisés que hay en el hombre, que quiere jalarlo, sí, sacarlo de este mundo, al mundo superior, al alcance superior. Y le dice, vamos juntos. Esto ya es una gran revelación que el Creador se descubre como la fuerza quien realiza la corrección. Porque yo cambiaré la naturaleza y yo quiero que solamente tú me pidas que yo te ayudaré a cambiar la naturaleza. Es decir, no nos exigen, sino solamente un pedido. La exigencia, pero así algo fuerte, muy, muy fuerte, muy, muy potente, cruel, que exijamos del Creador. Es decir, mis hijos me han vencido. Exigimos de Él que lo que Él creó ahora corrija. Esto es llamado yo creé la tendencia al mal y ellos me exigen de mí, los hijos que me han vencido, que cambie mi inclinación, mi tendencia. Entonces serán llamados hijos. Y solamente esto realmente se encuentra. Este pedido, de acuerdo al programa, llegamos a un estado así en que llega la exigencia por parte nuestra. ¿Sí? Y yo quiero que solamente tú me pidas que yo te ayudaré a cambiar la naturaleza e invertirla del deseo de recibir al deseo de influir. Y solamente este pedido, el Creador, por seguro, escuchará. Ningún otro pedido, ninguna oración, ningún grito, ningún llanto, nada, nada llegará, sino solamente responderá a esto. Otra vez, de acuerdo a la ley de igualdad de la forma, solo que lo contrario, si nosotros lloramos sobre cosas que no son hacia la unión, entonces en la medida en que nosotros lloramos, recibimos de esto más aún mal, un estado peor, para que este mal nos ayude a reconocer qué es lo que nos conviene exigir. Y así nosotros vemos en este mundo, ¿sí? Todas las oraciones, toda, nada nos ha ayudado durante toda la historia, a nadie en el mundo, jamás. ¿Por qué? ¿Dónde está la fuerza superior? ¿Dónde viste que nos ayudó en algún lugar? Sino que porque no pedimos una cosa, que esto es lo que él atiende e inmediatamente él reacciona, es el pedido sobre la unión. Como dijeron nuestros sabios, la tendencia del hombre crece en él cada día y de cualquier forma el Creador, él no puede ayudar. Aunque también esto hay que entender, ¿para qué necesita el Creador que le pidan de él? Esto es adaptado a la carne y sangre que quiere mucho honor. Que pidan de él porque él sabrá que le han pedido. Pero ¿cómo pertenece decir algo así con el Creador? Sino que de acuerdo a la ley no hay luz sin clí. Es decir, que es imposible dar a alguien algún llenado si no tiene carencia. Porque todo tiempo que no hay carencia sobre algo, si se le da, no hay sabor en lo que se le entrega. Por lo tanto, no sabe considerar lo entregado. Entonces, él no se cuidará a sí mismo de que no le roben esto. Es decir, que se encuentran personas que sí entienden la importancia de esto. Y ellos tomarán de él. Y este es el motivo por el cual el hombre tendrá que pedir ayuda del Creador, porque si le darán alguna iluminación desde lo alto, que sabrá cuidarla, que no tomarán de él estos extraños o externos, que estos sí saben cuál es el valor de alguna iluminación de Kedushá, de santidad. Por lo tanto, cuando el hombre le pide del Creador que le ayude, y el asunto del pedido es verdadero, comienza precisamente en el tiempo en que el hombre ve que él no es capaz de ayudarse a sí mismo. Entonces él sabe con una claridad total que no hay un consejo distinto sino pedir del Creador que le ayude. Pero esto es en condición de que él hizo un esfuerzo muy grande en unión, que quiso unirse, que quiso concentrar, unir al grupo, que le influyan a él en influencia, en espiritualidad, en amor, y no es capaz, y no está listo, y no pudo, y no le resulta, y no tiene éxito en la unión correcta. Y esto es a propósito que el Creador así hace cada vez, como el faraón a Moisés, que así se descubre que es en realidad lo mismo. Bueno, y no hay diferencia entre faraón y Creador, solamente es un gobierno, un deseo, quien decide. Entonces el hombre comienza a descubrir que no tiene alternativa, sino que él tendrá que rendirse, él tendrá que pedir, gritar, exigir del Creador que cambie su naturaleza. Comienza a distinguir que el Creador y el faraón son realmente uno. Y él por sí mismo, que se actúa, que es activado por esa misma fuerza, y ese mismo punto de aclaración que se encuentra por fuera del Creador, por fuera del faraón, por fuera de la naturaleza absoluta, en este punto es la chispa de él propia pequeña, su reshimó, es lo único que tiene. Esa pequeña gota de semen, ese gen espiritual, es como si desde dentro él observa y ve que también en las cosas buenas y malas, todo lo que gobierna el Creador, y acá el juego está vendido de antemano hace rato, solo que hasta cuanto se descubre en él, él no tendrá alternativa, sino que tendrá que venir, exigir que el Creador cambie todo. Él viene realmente con una exigencia por la fuerza superior. Sí. De otra forma, él se quedará separado de la santidad. Y no hay ningún otro consejo de salir del estado de este amor propio. Por lo tanto, cuando el Creador le ayuda, él ya sabe que esta es una propiedad muy importante y hay que cuidarla mucho, que no le tomen esto los externos. Y esto es como dice Arizal. Este es el secreto de la cacería de la tendencia al mal y Sitra Ahra, para desatinar a los justos de apegarse a la santidad. A propósito, esos que quieren avanzar al bien, ellos comienzan a sentir obstáculos en el camino. Yan no tienen vida excepto del incremento de la buena, es decir, de las cosas que intentan hacer. Así crecerán o se multiplicarán sus vidas. Y no te extrañes de ahora porque la tendencia al mal desea desatinar al hombre, y entenderás esto. Por lo tanto, cuando el hombre sepa cuidarse a sí mismo, para que el hombre sepa cuidarse de sí mismo, que no perderá lo que se le entrega, es necesario que dé anteriormente un esfuerzo muy grande, que lo próximo que viene al hombre de este esfuerzo, esto le provocará que cuide de no perder esto. Ciertamente, es decir, en el momento del esfuerzo, cuando el hombre ve que está lejos aún de este esfuerzo de ser terminado, y a veces escapa del trabajo, y él se desespera. Entonces, para reforzarse necesitará tener fe en el Creador, que Él le ayudará. Y eso de que la ayuda todavía no llegó es por motivo de que todavía no entregó el esfuerzo preciso en una cantidad y calidad necesaria para entrar a esa preparación de carencia para recibir ese relleno, como dice, y esta es la lengua. Si hay alguien que trabajó con la Torá y no tuvo éxito de sacarse de encima la tendencia al mal, es porque que se descuidó en dar el esfuerzo y trabajo necesario que se entrega con el trabajo de la Torá, como está escrito, no me esforcé y encontré, no creerás. O puede ser que llenaron la cantidad de esfuerzo necesaria, solo que se descuidaron en la calidad. Por lo tanto, ven al faraón, necesitamos dar corazón a esto y tener fe en todos los estados, los peores que puedan ser, y no escaparse de la batalla, sino que siempre tener fe en el Creador, que podrá ayudar y darle al hombre entre si él necesita una pequeña ayuda o si necesita una gran ayuda. Es decir, los sabios cabalistas nos cuentan de antemano, ya que el camino no es simple, ustedes recibirán bastantes decepciones, muchos obstáculos tendrán frente a ustedes. Solamente quien tiene la paciencia, quien puede sufrir, soportar todas estas cosas, entender que no hay alternativa, que se refuerza precisamente por medio de esto, se transforme, construye por medio de esto, así llegará a la meta. Los estados que él pasa son estados de decepciones, de dificultad. ¿Por qué? Porque estos estados nos descubren donde nosotros aún tenemos que comunicarnos con más fuerza aún. No es que simplemente así se descubren, que tengas acá difícil, que tengas allá difícil, sino que se descubren las molestias, digamos, las descomposiciones que tendremos que corregir. Es decir, hasta cuanto entramos dentro de la máquina y descubrimos cosas más sensibles que están descompuestas, esto se necesita, lo otro se necesita. Es decir, digamos, compramos un departamento, tenemos murallas, después entramos allí, hay que agregar esto y agregar lo otro y alguna otra cosa. Cosas pequeñas y pequeñas hasta que terminamos y esto ya estará adaptado para nosotros. Es puesto que en un principio parece que es simple, después es cada vez más compuesto, y cuando se llegue al mundo del Ensof, ustedes podrán descubrir o imaginarse cuánto el hombre tendrá que pasar correcciones y cambios en su trato hacia los demás, en distintas formas, en distintas composiciones, en distintos estados muy finos, finos de finos, hasta cuánto él por sí mismo cambia su naturaleza. Y por medio de la fuerza superior que él toma toda esta fuerza, pero él tendrá que ser quien investiga. Él tendrá que ser el ingeniero, quien corrige. Él tendrá que ordenar, él tendrá que estudiar el sistema que el Creador creó. Entonces se transformará como él. Y si llega siempre de las cosas más simples y rudas y hasta las cosas más sensibles a las correcciones más sublimes, hasta que todo el sistema sea de él. Y quien entiende realmente que él necesita que el Creador le dé una gran ayuda, es porque él es peor que las demás personas. Él es más capaz de recibir su oración. Como está escrito, cerca del Creador, a los que tienen corazones rotos y necesitan salvación. Por lo tanto, el hombre no puede decir que no está preparado para que el Creador lo acerque, sino que por el motivo de que él es perezoso en su trabajo, el hombre tendrá siempre que ir superándose y no poner en su mente pensamientos de desesperación. Y como dijeron los sabios, incluso una espada afilada en su cuello no incluso descubrir que esta espada que se encuentra en su garganta proviene del Creador y no puede ser de otra forma. Y todo esto es para que se comunique precisamente a esa misma mano que mantiene esa espada. Difícil. Bueno, cuando fue dicho, y el asunto de esa espada puesta en la garganta, hay que definir que es, aunque el mal en el hombre llamado amor propio, que se encuentra en su garganta, en su cuello, y quiere separarlo de la santidad de la forma en que le muestra una imagen, que no hay ninguna posibilidad de salir de este gobierno, entonces él tendrá que decir que esto es verdad, esta imagen que él ve, sino no impedirse de esta misericordia, porque él necesitará tener fe que el Creador es quien puede darle esta misericordia, que significa medida de influencia. Es decir, por parte de sus fuerzas, la verdad es que el hombre no es capaz de salir debajo del gobierno de recibimiento propio, pero el Creador, con su ayuda, por supuesto, podrá sacarlo. Y como está escrito, yo soy el Creador, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Hasta acá la lectura. Sí. Yaakov, del grupo de Rishon. Nosotros esta semana usted nos enseña tanto sobre estos ladrones exteriores, externos. Quisiera saber. ¿Es dentro nuestro? Sí, solo que son llamados externos, porque si yo, así yo ordeno, como dijimos anteriormente, que lo más interno, lo más valioso para mí es el deseo de influir y todo lo demás. Es que yo quiero que sea inverso a mí, deseo de recibir y todos esos fenómenos, claro. Entonces, así yo los ordeno. Puede ser que el ladrón esté muy cerca mío ahora. Sí, eso está claro, dice el hombre. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esta observación en que yo no le dejo a estos externos, exteriores, extraños, tomarme todo mi trabajo, todo lo que yo hago? Tú tendrás realmente que intentar que todas las fuerzas que tú adquieres vayan hacia la unión. Pero para traerte a ti al próximo estado, tú tendrás que esforzarte, digamos, tener éxito y caer. Y que no tuviste éxito. Y caer aún peor de lo que fue anteriormente, porque con esto tú descubres que más me falta a mí para realmente tener éxito hacia la unión. Entonces tú vas e intentas y superas la sociedad, grandeza del Creador, del entorno, influencia de la sociedad otra vez, hasta cuánto tú estás influido de ellos, hasta cuánto tú quieres ser por ellos para recibir de ellos más impresión. Todo tú haces. Y dentro de poco, tú llegas a una impresión tal, y de pronto, ¡boom!, otra vez caes. Y así, una y otra vez, muchas veces, hasta que tú llegas al estado en que realmente sucede. ¿Qué sucede? Sucede que tú llegas a un boom así, que tú dices, se acabó, pero tú no puedes decir esto en el camino, sino que llega por sí mismo. Este ya se acabó. No es que simplemente estoy desesperado y no tendré éxito, sino que yo estoy desesperado de mis fuerzas, no de la meta. Es decir, esta desesperación no es debilidad. Esta desesperación es una aclaración total que yo no tengo éxito. ¿Dónde está mi arma para que yo tenga éxito? Ese tendrá que hacer eso, el Creador. Y ahora tengo la fuerza para exigirle eso. No, así anteriormente no tuve una exigencia, simplemente era un llanto sin motivo. Es decir, yo estoy, digamos así, frente a un trabajo casi infinito. No, infinito, todo se termina. Hay una medida de sudor que hasta cuando se llena, no te preocupes. Son 3 años, 5 años. Hay distintas medidas para eso. No importa. Se termina. Hay un término. Después de todo, es el primer peldaño. Otra pregunta. ¿Es posible identificar estos estados dentro del grupo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El grupo sube o baja. Se unen más. Te unen más. Se relaja. Es decir, escucha. Hay que estar conscientes y acostumbrados a las subidas y bajadas y los cambios de estados y nosotros entre ellos. Entre ellos. La verdad. Yo no me impresiono demasiado de lo bueno ni de lo malo. Yo me encuentro al medio, yo tomo de todos lados lo que yo necesito para mi avance. Y es necesario realmente hacer esto con estos ejercicios. Yo no me encuentro en euforia y no entro en desesperaciones, no en eso ni en lo otro. Estados son estados. Está bien, claro, cierto que me influyen, pero yo quiero estar de acuerdo a mi mente, de acuerdo a ese yo en mí, por encima de ello. Nosotros estuvimos en el picnic. ¿Estuviste? Claro, muy lindo. ¿Te sentiste bien? Sentí muchas averiguaciones y aclaraciones. Ah. Aclaraciones. Muchas personas volvieron de allí, de ese picnic. ¡Wow! ¡Cómo, qué unión tuvimos y qué rico estuvo! Y yo en ese momento, yo pensé que no era bueno. Yo me senté y escribí una crítica sobre el picnic y eso lo envié a todos, ¿sí? Para dar eso con respecto a lo otro, para que tenga por una parte la buena sensación, pero vean lo que no estuvo bien. Y la gente tiene que acostumbrarse a estar por encima de todos los estados. También esto es correcto y también esto es correcto. Y nosotros utilizamos estos dos para avanzar a un estado mejor aún. Eso es. Es decir, en el grupo, es decir, se llama la línea media. En el grupo, este trato hacia por encima de la, del bueno o mal estado, no es que yo no los reciba, sino que los utilizo correctamente para estar por encima de ellos, para formar el estado por encima de ellos, la situación. Esto es lo que necesita. Porque simplemente en mi grupo, por lo menos en mí, cuando llega un estado que es un poco duro, entonces al parecer todo se encuentra por debajo de la de los pies y parece que el grupo se va a desarmar. Dios no quiere. Responde, muy lindo, excelente, es una buena sensación. Eso significa que el grupo trabaja. Es decir, que con respecto a la unión, o ustedes se desarman. Es decir, ustedes avanzan correctamente. Solo que, ¿qué es lo que nosotros hacemos para no desintegrarse? Hay unas cosas que inmediatamente hay que preocuparse. Lo primero es la parte femenina del grupo. Las mujeres mantienen el grupo de hombres. Ellas pueden preocuparse. Tienen muchas fuerzas. Tienen la responsabilidad del apoyo, el trato, la preocupación, el pensamiento, es decir, como en casa. Hay que preocuparse de eso. Dos, entrar a un trabajo en difusión. Simplemente así. Comenzar a escribir, a unir, a escribir, a hacer algo. La cuestión es hacer algo. Sí, falta trabajo, tal vez. Y entrar más aún al estudio. Se estudia de una forma así, inteligente, mental. Hay épocas en que el corazón muere. Entonces, yo soy así. Yo me cuido a algún trabajo, a algún lado, para la época de sensación y para las épocas de que son mentales en mí. En que yo soy más sensitivo y más sentimental. Yo puedo profundizar. Yo puedo averiguar más interiormente, yo puedo entender a mi prójimo. Entonces yo trabajo en eso. Cuando yo no soy capaz, tengo alguna... Estoy así un poco nublado con mi sensación. Entonces voy a la ciencia y ahí trabajo. Arreglo el material, arreglo los textos, observo, reviso un montón de cosas, puntos, comas, gramática. Mecánicamente trabajo, ¿sí? No hay lo que hacer. El Rabash tenía estados así. Yo los vi, yo estuve presente. Yo te diré, por ejemplo, él salía de la oración en la mañana, ¿sí? El domingo en la mañana es una hora y media de oración. En la mañana él me decía, yo espero que nadie se vieron, pero yo todo el tiempo me senté ahí, estaba dormido. Él me lo decía en secreto. Es decir, él se sintió hasta tal punto que él no pudo mantenerse así, sino que simplemente se sentó. Tenía un sillón así grande, claro, con un respaldo largo y grande en su sillón, y él se sentó y se durmió. No pudo, a tal punto, ¿sí? Es especial, son momentos así, días así que... Pero le sucede al hombre todo. A Baal Shem Tov está escrito que incluso él se olvidaba del alfabeto, de las letras, no sabía leer. Él se preguntaba qué tengo frente a mí. Piensan que es no, pero así sucedía. Es decir, cuando sale la luz, él te puede borrar todo lo que tú tienes en la memoria, como una computadora. Entonces, prepárense a cualquier estado que venga. Y otra preguntita, si es posible, el asunto de hombres y mujeres, el orden de la sociedad entre estos, y acá hay muchos dilemas, que es posible, que está prohibido, estados que a veces frente a nosotros, que en parte, digamos, hay entre nosotros extremistas, hay quienes son sí, moderados, y tenemos así como algún conflicto entre hombres y mujeres, que esto es algo, pensamos que no es solamente en nuestro grupo, sino que en los demás grupos también, que es algo que arde en este momento en los huesos. Mientras menos contacto, mejor. Un apoyo de lejos. En el trabajo, entonces hay muchas mujeres en nosotros que trabajan en revisaciones, en textos, en nuestro centro también, pero es como cualquier oficina, ¿sí? Que tienes muchos lugares de trabajo, que se trabajan hombres, mujeres, incluso en Bnei Brak. Tú puedes entrar a cualquier lugar y, digamos, contaduría o un abogado, siempre hay mujeres y hombres juntos, ¿qué hacer? Pero intentan hacer así murallas o distancia, provocar alguna distancia entre ellos. Eso es muy, para nosotros es muy importante, más que en cualquier otra sociedad, porque nosotros las intenciones deciden dónde el hombre se encuentra. Y yo quiero con mis intenciones estar fuera de unos cuantos minutos al día. Estaré en intenciones todo el tiempo, pero con los actos también. Fuera de unos cuantos minutos al día, todo el tiempo, preocuparme del prójimo, en dirección a mi prójimo, lo que yo tengo o lo que necesito para mi cuerpo, en todo lo que nosotros conocemos, en nuestro cuerpo. Entonces yo tendré que hacer eso por la necesidad de mi cuerpo y nada más. Entonces lo principal es no que yo llego al grupo en la noche y yo veo imágenes que me molestan para concentrarme en el trabajo espiritual. Es decir, tendrá que hacer algún tipo de distinción. Y también depende del hombre. Hay quienes no les molesta y hay quienes que les es difícil trabajar, pasar al lado de una mujer, pensar en espiritualidad, y hay que conocer nuestra naturaleza. Nosotros ya somos personas adultas, ¿sí? Nosotros entendemos ya la vida. Entonces hay que tratarla de una forma simple. No ocultar eso, ni borrar eso. De esto depende nuestro avance, nuestro esfuerzo. Nos es importante, entonces, vamos a ordenarnos esto. No es para ni bien ni para mal, no es que estos son menos respetados y los otros sí, sino que, ¿qué hacer? Nuestro ego, nuestra tendencia al mal, así trabaja. Pero ordenar, arreglar eso, por una vez y para siempre. Se ordena eso y se termina. No hay quienes piensan así, quienes piensan allá, y cada cual con su propia ley. No. Es preferible, hay lugares en que se pueda trabajar. Sí. Una pregunta de los compañeros del grupo desde Ijrón, con respecto a lo que usted dice sobre la crítica del picnic. Ellos preguntan, ¿es posible entender de sus cosas que hay? ¿No se entendió la pregunta? Una crítica con respecto al grupo. Sí, puede ser un destructivo o constructivo. cuáles son las intenciones hacia las cosas que hacemos después con esta crítica. Es decir, tendremos que aprender de ellos, como yo digo, también cosas buenas, también cosas malas. Tendremos que posicionar estas cosas frente a las otras y estar por encima de ellas. Nosotros por encima de ellas. Hicimos cosas buenas, hicimos cosas malas. Ahora tenemos que corregir estos dos de tal forma que para la próxima vez, por supuesto, no tendremos los mismos problemas. La unión será mucho más fuerte y se descubrirá alguna otra cosa. Mientras más se avanza, seguramente se descubrirá algo. Pero tendremos que mantener nuestra unión por encima de todo. Por encima de todo. Por supuesto que la crítica tendrá que ser en el grupo. Y sin esto es imposible avanzar. Yo intento traer crítica de vez en cuando, y esto pasa de grupo a grupo. Estuve en Moscú, hice una crítica sobre ellos, estuve en Nueva York también, hice crítica, donde realmente es necesario agregar un poco de conocimiento del mal y un poco de tal vez amargura para dar un poco de impulso hacia el avance. Entonces hay que hacer esto. Pero esto tiene que ser una crítica por medio del amor y deseo de que se unan. Incluso cuando tú les dices, ¿ustedes saben qué? Si ustedes... Es decir, tiene que ser con el conocimiento claro que sea constructivo. Una crítica constructiva, en buenas cuentas. ¿Está bien? Amos de Bet Kabbalah Lam de Netanya pregunta, después de eventos como el picnic, ¿es posible que los compañeros también participen en cuestiones o negativas o solamente aventuras positivas? Con los amigos hablamos solamente una cosa. Si hablamos de compañeros, la palabra de compañeros, es decir, hablamos de una sola cosa, cómo acrecentar la importancia de la sociedad, la importancia del creador, de la meta, a nuestros ojos, punto. Esto es lo que escribe el Rabash. Si nosotros hablamos no de los compañeros, sino que estos que ordenan, estos que organizan, los que trabajan para preparar el picnic, yo no los trato como compañeros, yo los trato como trabajadores, como obreros, como trabajadores, entonces como empleados. Entonces yo puedo venir, exigir y gritar y decir que esto no está bien. Y ustedes tendrán que recibir un castigo, etcétera, etcétera. Uno no pertenece al otro. Compañeros son los compañeros. Sí, nos confundimos. Entre industria y grupo, destruimos esto y también lo otro. El grupo, todos estamos unidos, todos nos amamos. Esta es la meta y de esto se habla solamente. La industria es la cuestión de difusión. Hicimos un picnic, esto es de la industria de difusión. También había parte del grupo, pero el marco del picnic fue por medio de la industria. Y ahí hubieron muchas faltas, muchas cosas incorrectas, malas, descompuestas. No pensaron de antemano, no consideraron. Hubieron muchos descompuestos. Hice de esto crítica. Ahora tendremos exactamente ver cómo nosotros formamos, por qué fue hecho así, cómo podremos prevenir en el futuro que no suceda. E incluso las mismas personas que estuvieron ahí en su rol tendrán que hacer correcto, sí o no, de cualquier forma les corresponde un castigo. Ese es el trabajo, esta es la industria. Tú recibes dinero o no, no importa, sino no pertenece a eso, sino que tú trabajas para ganar, entre comillas. Dinero no es precisamente, el dinero no es precisamente el salario. Tu salario lo recibes por tu trabajo y de este trabajo te corresponde castigo, no un premio, sino que un parte. Así hay que tratar esto, dividir las cosas de acuerdo, y puede ser un buen amigo por una parte, y por otra parte puede ser un flojo y realmente me destruyó todo el trabajo de difusión y yo realmente le doy golpes, sí, como jefe, no compañero. Sí. Por otra parte, yo vengo, mi profesión es preocuparme, es conformar distintos eventos, y yo tuve una sensación muy especial y organicé mi vida más de para eventos de más de 10.000 personas. Y la verdad es que el efecto fue muy positivo, porque me encontré con gente que me llamaron de distintos lugares y de una forma imprevista, y también de la radio Kol Israel. También me dijeron que hubo un picnic y gente que realmente me buscaron porque yo soy conocido. Pero la verdad es que yo quiero decirle que eso de que yo soy un profesional en eso, también en la Istadrut, y también trabajar con miles de personas, esto fue muy exitoso. Yo le digo, y está bien lo que usted dice. Sucede que hay crítica, y por supuesto está bien lo que usted dice. Se aprende todo el tiempo. Tal vez no tuve éxito, sí tuve éxito, pero la verdad es que yo quiero decir acá que acá vieron 3.500 personas y no las sentimos. Y gozamos tanto, y la verdad que nos encontramos con gente que jamás nos vimos, y gente que por primera vez llegó a la Kabbalah, y fue la oportunidad de unirnos con todos los errores que hicimos, y fue maravilloso. Eso de que tú dices las cosas buenas, esto ya para mí es una gran sorpresa. Me alegro mucho, es un lindo resultado. Generalmente tú sí trabajas con la crítica y rechazas todo, pero estoy muy contento de tu crítica. Tengo una pregunta con respecto a la oración. Acá él dice que el hombre tendrá que sentirse el peor de todos y esto, digamos, su oración recibirá respuesta. Por otra parte, nosotros vemos que tenemos la oración compuesta por todos, y esta es la que se responde. Y también usted acá dibujó en la pizarra que tenemos los mundos de Bia, y la oración que llega a Malhut. Y nosotros, en este mundo, usted podría hacerme un poco de orden. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la primera oración que se hace? Y cómo nosotros realmente levantamos una oración. ¿Cuál es lo correcto acá? Al Creador llega solamente una oración. La oración en público, es decir, que yo oro por el público. Incluso que no estemos juntos, o que seamos muchos, y que estemos orando juntos, al lado de la muralla, al lado de la columna, al lado de no sé qué. No importa. Sino que yo, aunque me encuentre no sé dónde, en el extremo del mundo, y oro, yo pido, es decir, yo imploro, porque no tengo fuerza, yo pido fuerza de unión con los demás. Eso se llama la oración del público, Tfilat Rabim, porque yo pido unirme con todos, para que todos se sientan bien, pido por todos, pido influencia. Esto se llama oración en público, y puede ser única, y así ora. Eso es. Nosotros, los débiles, nosotros los pequeños, nosotros, para que cada uno llegue a la oración del público, realmente necesitamos un entorno que nos obligue a así pensar, así creer, así pedir, que yo tenga la fuerza de influir. Esto se llama Tfilat Rabim, oración para todos, para el público, para el prójimo. Sí. Momento. Tú ya estuviste. Ese chico. Sí, por favor. Yo soy del grupo de Rehoboth. ¿Qué es posible aprender del faraón? Es posible aprender lo que es ser cómo él hace su trabajo bien, con toda su alma, de una forma devota. Es realmente un esclavo que no hay como él. Ve tú, hasta es la fuerza mecánica que hay en la naturaleza, que en cualquier rango, en cualquier camino, en cualquier átomo, en cualquier molécula, en cualquier lugar de unión, él piensa cómo yo podré en un 100% tomar esto para mí. Es un programa especial interno que actúa en cada grano de existencia, en cada sistema, en cada unión. Es un programa especial interno. Quien sabe acá un poco de programas, ustedes entienden. Trabaja en cualquier cosa, en cualquier cosa. Ese es el faraón. Ve tú. Simplemente es algo total que cubre y se encuentra en todo el deseo, en toda la realidad que fue creada. Y este programa no lo abandona ni un momento, ningún gramo, por ningún gramo ni grano del universo y las galaxias, por encima de nuestro mundo, en todos los mundos. Este programa es general. Y esto es lo que nosotros tendremos que aprender del faraón. ¿Cómo trabaja este programa? ¿Cómo es el faraón? ¿Cómo trabaja? Y así nosotros, en su lugar, tendremos que preocuparnos, traer, en vez de este programa, traer un segundo programa. Y este se forma por encima del faraón. Nosotros utilizamos al faraón. Nosotros no podemos no utilizarlo, lo contrario. Esto me recuerda muchas cosas de las computaciones, cómo suceden. Incluso que hacemos un upgrade o que hacemos sí, algo que proviene de alguien. Sí, 124 mil y tantos, sí. Después de todo, siempre se está ocupando algo anterior y solamente se sube o se construye sobre él para acrecentar el poder técnico. Así nosotros, bueno, haciendo un ejemplo que tal vez no sé si fue exitoso o no, pero es que nosotros tomamos a este faraón y por encima de él, por encima del deseo de recibir, nosotros solo sacamos de él este para recibir, y este para recibir le agregamos este el deseo de influir, y el deseo del faraón queda. Eso de que el faraón gobierna. Yo dibujé esto a Gilad y él estuvo contento de esto, de este dibujo que hice. Cuando el faraón gobierna sobre el deseo, es decir, yo tengo la intención y tengo el deseo. Este es el ejemplo. Esto ya se encuentra en actividad. Esto es lo que hay. Hay. Sí. Hay. Es decir, tendremos que hacer intención para recibir y el deseo para recibir. Esto es lo que hay. ¿Qué se hace entonces? Esta intención nosotros, por medio de la luz, la cambiamos a una intención para influir. Y el deseo, como él, yo lo escribo en negro, el deseo de recibir se queda como es. Él, entonces nosotros llegaremos a una realidad espiritual. Esto es y esto es lo que será. Ahí, abajo y arriba será. Así, simple. Es decir, este es el faraón y este es el creador arriba. Inversos uno al otro. No, en negro lo vamos a hacer. En negro. ¿Sí? Paró, faraón. Y acá, en rojo, el creador. Y esto es por medio de la luz o iluminación. Sí. ¿Tú querías continuar o no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Moisés? Moisés, entonces, es ese mismo punto que nos jala, que se encuentra en contacto con esta iluminación. Acá se encuentra Moisés. Moshe. Que por medio de él nosotros avanzamos. Y todo lo demás está dentro del deseo de recibir. Sí. ¿Qué significa de una forma práctica que el deseo de recibir se queda y la intención cambia? Que yo no necesito preocuparme del deseo de recibir. Que yo quiero tragarme todo. Disculpen. Que yo quiero tragarme todo el mundo. Está muy bien. Se lo quiere tragar. Yo solamente necesito saber para qué quiero tragarme todo esto. Es decir, todas mis cualidades, mis deseos, mis pensamientos, no importa qué. Todo puede ser muy bueno, solo que para quién yo quiero que esto exista, para el bien del prójimo o para mi bien. Eso es todo. Si yo cambio la dirección de mal, se transforma a bien y se acabó. No los estados y no los deseos y no nada. Yo necesito cambiar fuera de mí hacia mi prójimo. Despréndete de todo, desarma todo con respecto a esta aclaración. Y entonces no pienses en lo que te sucede. Siempre sucederá para el lado correcto, para el lado bien. Si es para el prójimo, no me importa. Cómete 10 porciones, haz lo que se te ocurra, haz esto y haz lo otro, no importa qué. Si tú piensas que esto es bueno para el prójimo, por supuesto que tú no te equivocarás y tú siempre adquirirás una bendición y un éxito, siempre. Solamente la intención es lo que decide todo, porque el deseo de recibir es el creado, no cambia. Él totalmente tiene que realizarse, totalmente llenarse. Entonces, todas tus cualidades se quedan, solo la utilización de ellas cambian. Sí. Micrófono. Concluyendo, yo tengo dos tipos de intenciones y muchos deseos en mí. Los deseos no te importan. No te des cuenta de tus pensamientos, de tus deseos. No, porque yo de esto hago intenciones. No, no es correcto. ¿Ves tú? El deseo se queda. El deseo es siempre el mismo. Siempre es el mismo deseo. Lo importante, lo principal es la intención. ¿Ves acá? El deseo, acá en amarillo, es de recibir. Y acá el deseo de recibir es en amarillo. Exactamente el mismo deseo, incluso mucho más grande. Es decir, el deseo de recibir es algo constante y eterno en mí. ¿Cierto? Las intenciones, yo solamente las cambio. Es decir, ¿yo cambio la intención? ¿Cierto? Sí, sí. Por eso, la aclaración, la atención, la corrección, es solamente sobre la intención, para el bien de quién sucede lo que sucede ahora en mí, o conmigo. Sí, pero hay solamente dos, o para mi bien, o no para mi bien. No. O sea, sí. Pero la pregunta es con respecto a quién. Sí. ¿Dónde está mi pedido acá en esta ecuación? ¿Acá? La iluminación, sí, la iluminación que reforma. Este es mi pedido. Este es el pedido. El man, Meinukvin, por medio del man. Un pedido de la corrección de la intención más. Sí. Shalom. Si el alma no tiene edad, ¿significa que también los niños pueden hacer correcciones? Por supuesto que los niños pueden hacer correcciones. ¿Y cómo? Los niños tienen que crecer de tal forma. Y nosotros vemos ejemplos sobre nuestros niños. Que anteriormente es increíble que un niño de 6, 7, 8, 9, él pasa correcciones. Porque el cuerpo crece. El trato a este mundo, digamos, su experiencia cambia en el mundo. Pero el alma no tiene edad. El alma no depende de la edad. Llega un hombre a los 50 años. Es el comienzo de su alma. Solamente ahora comienza a crecer. Llega a los 20 años. También el principio de su alma es de ahora. La edad del cuerpo no pertenece a la edad del alma. No hay algo así. Por lo tanto, nosotros ahora vemos que nuestros niños que comienzan a entrar al trabajo por medio de nuestra educación, tú ves dentro de estos 2-3 años, primero que nada, es un niño que para él nada es difícil en la vida. Tú sabes, ustedes ven cómo se desarrolla la mente y sensación del hombre. Todo lo que se encuentra en el hombre, sensación y mente. Cómo se desarrollan estos dos, moja y liva, mente y corazón. Primero que nada, ellos se transforman en capaces de captar de una forma ilimitada. Y cuánto pasan por dentro de estados, es decir, por qué, para qué y cómo. Y al mundo, y todo es algo que los niños tendrán que crecer realmente de acuerdo a su edad material, así de acuerdo a su edad espiritual. Es decir, ellos son capaces. Y esperemos que así sea. Sí. Yo busco gente nueva. Entonces ustedes espérenme por segunda vez. Quédense ahí. Yo estoy buscando gente nueva. Cada aclaración que yo hago y observo hacia adentro, hacia mi intención, como no lo doy vuelta, yo después descubro que esto solamente fue para mí. ¿Cómo yo sabré lo que es una intención hacia la influencia? Si es así. Eso de que tú ya dices que todas tus intenciones son para recibir, para el bien de ti mismo, esto ya es una aclaración, y es una aclaración correcta y buena. Es decir, con respecto o en contra de las intenciones correctas, con los actos correctos espirituales, tú descubres ahora por el momento que tú totalmente estás dentro de ti, dentro de tu deseo. Es una aclaración. Anda una persona en la calle y el primero no va a entender lo que tú te estás preguntando, porque él actúa como actúa, él es activado por una parte, por otra parte, él te dirá, no, ¿cómo se te ocurre? Yo trabajo para el bien del prójimo, cualquier cosa que yo hago, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tú ya estás en averiguaciones y aclaraciones. Entonces, que tengan una feliz fiesta y muchas gracias y avisos. Todo está conectado a ti. Kabbalah Akam les invita a una clase de instrucción el 3 de mayo a las 6:30 de la tarde en todos nuestros centros. Inviten amigos. Y ahora pasaremos a ver un clip sobre el tema. Tenemos un temblor de 8 punto algo de Richter. Una cosa así nos sucedió hace más de 100 años. Menos mal que eso está lejos. 50 shekels el litro. Sí, porque tenemos una crisis en Saudi y los precios subieron. Menos mal que el auto es chico y no ocupa mucho combustible. Te vas de paseo, ¿eh? No me vas a creer. Sara me tiró de la casa, dijo que yo soy un egoísta. Menos mal que yo no soy egoísta. Radioactividad de Japón llega a Israel. El oriente no está tan lejos ya. Todo está conectado a ti. 3 de mayo tendremos una clase de instrucción de la sabiduría de Kabbalah en nuestros centros en todo el país. Les invitamos a escuchar detalles para la inscripción, para el registro, a nuestro teléfono 1-700-509-209. La entrada es libre. Mazal, ¿estás acá?
השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה שירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד. השם שלך זה המים שלי, הבית שבך נמצאת גם בי.
הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי.